Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, el 102.5 FM. Y como saben, pueden escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Estamos todas las semanas conversando con aquellos que están detrás de la industria cinematográfica, del sector audiovisual, actores, productores, directores. Y voy a presentar de lleno a nuestra invitada del día de hoy. Tengo el placer de presentarla porque además no vive en este país y la tenemos justo en este minuto. Actriz chilena de cine, teatro y televisión. Ha hecho películas, por lo menos 5 obras de teatro, alrededor de 15 teleseries, 8 series y ha participado también en programas de televisión. Fernanda Urrejola, bienvenida.
Hola.
¿Cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Por fin aquí.
Por fin aquí.
Sí.
Muchas gracias por aceptar la invitación.
Tenía muchas ganas de venir.
Pucha, qué rico. Bueno, vamos a hacer un recorrido un poco de tu historia, algunas cosas del inicio más personal de alguna manera y después de todo el recorrido profesional.
De
24 de septiembre del 81, Santiago de Chile.
Sí.
Francisco Urrejola y Francisca Arroyo.
Mis padres.
Ea, ¿qué nos puedes compartir? ¿Les debes mucho?
Les
de lo
debo
que tú
todo.
Eres?
¿Sí? Les debo todo. O sea, cuando uno ya, cuando estáis más grande, te empezáis a dar cuenta cuáles son tus ventajas en el mundo. Y la verdad es que mi gran ventaja es tener la base sólida que tengo familiar. Como tú bien sabes, todos los seres humanos necesitamos las mismas cosas y el amor hace que los caminos sean mucho más fáciles. Cuando tú tenés esa base de amor y de contención, tienes menos miedo, te arriesgas más, se te hace más fácil sociabilizar. Y yo, gracias al cielo, tengo la familia que tengo y siento que esas puertas se me abrieron gracias a esa base que tengo.
Y hoy día que vives en Estados Unidos, gracias a las comunicaciones, ¿mantienes igual una relación cercana con ambos?
Sí, mucho. Bueno, mis papás siguen casados, entonces en ese sentido es fácil.
Eso es algo muy novedoso en los tiempos que corren, seguir.
Sí, la verdad es que para mí son milagritos. Y a pesar de que obviamente tienen sus temas, como todas las parejas del mundo, ellos entendieron que el amor es una decisión y estar en pareja es crecer en pareja y es enfrentarse a un montón de problemas, pero juntos, de la mano. Entonces, yo los he visto en momentos que digo, se van a separar, ya nada más, pero la decisión y el amor y es más fuerte y ellos saben qué es lo que el otro aporta a sus vidas. Obviamente que tenemos una relación súper rica. Y ellos... Yo soy muy diferente a ellos en muchos lugares y obviamente en otros muy similar, pero en las cosas que nos diferenciamos, por suerte, ellos han aprendido a darme el espacio para yo desarrollar mis cosas. O sea, por ejemplo, ser actriz era algo que a ellos no les parecía. Me criaron toda la vida como que ser un hobby. Entonces, cuando yo tuve la edad suficiente como para decidir,
te respetaron tus propias decisiones.
Me la respetaron, pero lo loco es que yo hasta el último minuto no supe que esa iba a ser mi decisión, porque me criaron sabiendo que eso era, o sea, entendiendo que eso era un hobby. Entonces yo pensaba estudiar otra carrera y después dedicarme a la actuación, pero en el momento de escoger estaba clarísimo que no podía hacer otra cosa.
Estamos conversando con Fernanda Urrejola aquí en 35 milímetros. Fernanda, las tres hermanas, Alejandra, Francisca y Isidora, relaciones cercanas, son puras mujeres. ¿Han convivido bien ellas con el hecho de que tu carrera sea pública y de mucha exposición?
Sí, súper. La verdad es que sí. Mis hermanas me apoyan mucho, mi hermana me admiran, como yo las admiro a ella también. Pero sí, son mis fans. Yeah. Así es que es muy bonito.
Y la ICI te siguió tus pasos también.
La ICI me siguió mis pasos y yo también tuve el privilegio de poder ayudarla, no con respecto a la pega, sino que a estudiar, a enseñarle mis métodos, a compartir como mi forma. Y fue súper rico desde el momento en que ella decide ser actriz y yo poder estar ahí para darle una mano.
Sí, claro. ¿Del Kent School, buenos recuerdos?
Del Kent School,
¿mantienes amistades de esa época,
vida,
o no?
Hay muchas compañeras que las quiero muchísimo, que no nos vemos nunca, pero se mantiene una relación de amor importante. Y mi mejor amiga del colegio, una mujer que admiro desde muchos lugares. Somos muy distintas, pero es un amor tan real y tan de por vida. Ya es como una hermandad. Y con ella sí, me preocupo de que por lo menos nos mantengamos cerca. Por mensaje, por lo que sea.
Dale, pero con el curso, un WhatsApp grupal, juntarse una vez al año.
No, nunca, no, de hecho, después del colegio nunca más me junté como en un. Así como los 10 años del colegio. No, nunca.
Ya. Duoc UC. ¿Qué recuerdos? ¿Quiénes fueron tus maestros? ¿Grandes amigas y compañeras surgieron en ese lugar de formación?
O sea, yo creo que por eso no mantengo esa relación tan cercana con mis compañeras de colegio, porque para mí entrar a estudiar teatro y conocer a las hermanas del corazón, que les llamamos, ¿ya?
Lo sé, soy testigo.
Sí, es que para mí, mira, yo como Duoc, tuve mucho recelo con como el lugar, la carrera.
La calidad artística, la parte intelectual.
Uh-huh. Sobre todo después llegar a trabajar a la televisión con muchos actores de la Chile, de la Católica o de Fernando González y sentir como ramos que me habían faltado, ¿cachai?
Que venían con mucho más cimientos de lo que...
Con mucho más cimiento y como con una cabeza mucho más formada, que no sé si... No lo quiero poner como un negativo o positivo porque yo creo que aprendí muchísimo en el Duoc.
Y que hay espacio para todo.
Y que hay espacio para todo. Y había muchas cosas que para mí eran mucho más fácil que yo veía en ellos que no, porque hay una estructura mental mucho más cerrada también. Pero con respecto a mí el Duoc, yo miro para atrás y digo, no puede haber sido de otra manera. O sea, yo tenía que entrar a ese lugar porque tenía que conocer a estas mujeres que son... Pero fundamentales en mi vida, no las cambiaría por nada, ¿cachai?
Un grupete afectivo de amigas en el corazón.
Un grupete afectivo y laboral. O sea, que seguimos trabajando, que feliz trabajo toda la vida con ellas, ¿cachai? Entonces, y fue muy, muy importante eso. El Duoc entrábamos, tú bien lo sabes, 120 alumnos y nosotros egresamos 5, ¿cachai?
Entonces, sistema piramidal absoluto.
Piramidal y sobrevivían los que querían sobrevivir. Ajá. ¿Cachai? O sea, había espacio para todos, pero los rigurosos eran los que llegábamos a la meta, entre comillas, ¿cachai? Sí, sí. Entonces, obviamente que si es que llegáis de la mano con 5 mujeres igual de apasionadas que tú y que ya te viste las caras, las máscaras, todo a lo largo de la carrera, que no es menor,
sí, claro,
estudiar teatro, es un súper regalo.
Absolutamente.
Súper regalo.
¿Trabajaste paralelo a tu proceso de formación?
Trabajé paralelo a mi proceso de formación. Me considero muy afortunada también por eso, pero nosotros cuando estábamos en segundo año, 19 años teníamos, nos pidieron hacer un casting para un programa infantil que era con el José Martínez para TVN. Y fuimos un grupete grande y yo quedé.
Perfecto.
En ese casting.
Es que pensé que no habías quedado en ese programa infantil y después te habían llamado para la primera teleserie juvenil.
Lo que pasa es que quedé en ese programa, hicimos el piloto, y el piloto fue el que no quedó para la parrilla programática de TVN, porque peleaba con nada más y nada menos que 31 minutos.
Ah.
Entonces, claro, la vara está súper alta, 31 minutos era mucho más interesante como propuesta, lo nuestro era como un patio plum un poco, pero de otra época. Se me cayó el carnet. ¡Heavy!
Patio Plum. No te pasaste. Se me olvidaba que existía.
Bueno, el perro lenteja, todas esas cosas. Bueno, quedé en esa cuestión, hice el piloto y el piloto quedó dando vuelta en TVN.
¿Y fue el Duoc que te abrió la puerta para ese espacio?
O sea, podríamos decir que sí, pero en realidad no, porque estábamos en un carrete del Duoc Como en un karaoke, y una niña nos dice, ustedes son actores, nosotros estamos estudiando. Perfecto. Y mi mamá está haciendo este programa, por favor vayan al casting. Así fue. Y bueno, ese casting quedó dando vuelta y me llamaron para hacer Bienvenida a la Realidad, que se hizo una serie después, no sé si te acuerdas.
Sí, sí, sí.
Pero en ese momento no se sabía de la serie y era una película. Grabada, filmada en cine, de hecho.
Perfecto.
Y la dirigía Sergio Castilla, el gringuito.
Sí, el Perla, sí.
Él.
Sí, estuvo acá.
El Perla. Él. Y bueno, yo era chica, tenía entre 19 y 20 años, y fue una experiencia súper heavy. Desde muchos puntos de vista fue mucho crecimiento. Conocí actores maravillosos. Entre ellos a compañeros que siguieron siendo mis amigos más adelante, de contemporáneos míos, pero también a Pablo Macaya, a la Gaby Medina, que exquisita, fue exquisito.
Con Pablo Macaya te tocó después en Gen Mishima. Que ahí te voy a preguntar.
Sí, bueno, para ese proyecto yo estaba full exámenes, full nado sincronizado todavía.
Sí.
Y con esta película que grabábamos en la noche, todo. Y después de eso quedó ese capítulo cero dando vueltas, y del capítulo cero me llaman a casting para 16. Y 16 nosotros estábamos en proyecto de título, que eso ya es preparar una obra.
Absolutamente. Hiciste, después del Duoc, el seminario en el Teatro La Memoria, sí. Escuela Alfredo Castro. ¿Cómo fue esa experiencia?
Yo puedo decir que, para mí, nosotros fuimos el primer curso de la Escuela de la Memoria, y para mí hay un antes y un después como actriz de haber pasado por ahí. Fue un súper regalo.
Te tocó con Alfredo, Rodrigo Pérez, Marco Guzmán.
Sí.
Sí.
Y Alonso.
Y Marcelo Alonso.
Sí, y fue increíble, o sea, un hambre. Mm. Bueno, a mí me pasó que nosotros estábamos haciendo Versus. Y lo que yo te decía, cuando entré a trabajar en la tele, también inseguridades propias, porque no había nada que estar inseguro. Nosotros como alumnos Duoc, habían muchos alumnos Duoc en la televisión.
Sí, claro.
De hecho.
La Mane,
Gurruchaga, la Lore Capetillo, la Javier Hernández. Sí, o sea, éramos muchos que veníamos una ola así bien importante y con mucha verdad también, buenos actores.
Sí.
Entonces, era, las inseguridades son más bien personales, ¿cachai? Y me sentía como que me habían faltado ciertos ramos que me hubiesen gustado profundizar más. Como, también lo podría haber hecho yo personalmente, pero tampoco tenía como que ya el sacrificio que yo hacía por cumplir en la escuela, más ser deportista y todo lo demás, era súper suficiente. Entonces no le metí más cabeza. Que también eso es propio. O sea, si uno tiene
legítimo,
hambre.
Si también hay tiempo para otros ámbitos también.
Exacto. Bueno, sí. Pero yo necesitaba sentía que necesitaba más escuela. Uh-huh. Y un día estábamos haciendo Versus y de repente veo que Alfredo Castro estaba mirándome como entre medio de la gente, o sea, entre medio de los camarógrafos, y decía, ¿qué onda? Nunca había trabajado antes con Alfredo. Era Alfredo Castro,
sí, claro.
El gran maestro, en el fondo.
Una figura importante.
Una figura importante. Y me acerco y le digo, ¿por qué estáis aquí sapeando, en el fondo? ¿Qué es lo que pasa, cachai?
Ya, perfecto. Corta, bien directa.
Directa, por supuesto. Y me dice que él me encontraba muy interesante como actriz. Y yo dije, ya, esta es la mía. Le dije, ¿sabes qué, Alfredo? Yo necesito un maestro. O más maestros, porque tampoco puedo decir que los del Duoc no fueron mis maestros, no se vayan a sentir. pero necesito nuevamente tener un maestro, quiero que me ayudéis. Quiero que me hagáis clase o que veamos la forma y que trabajéis conmigo como un coach, no sé.
Encantado, Fernanda.
Y él justo me dijo, estoy abriendo mi escuela.
Perfecto, Teatro de la Memoria.
Voy a abrir Teatro de la Memoria.
¿Has ido alguna vez a Makes?
Bueno, me dijo... voy a abrir este taller y este seminario, porque era un seminario en ese momento, me encantaría que lo tomara.
¿Estuviste en la primera versión?
Entonces estuve en la primera versión y éramos un grupo muy misceláneo, muy entretenido, muy hambriento de seguir actuando y seguir explorando. Entonces fue muy rico. Y nosotros terminamos ese primer año, que fue, primer semestre era full Alfredo, trabajamos con poesía chilena, precioso además. Y después Alfredo empezó a trabajar en el Tony Manero, entonces empezó a tener menos tiempo y nos quedamos con Marcos Guzmán.
Perfecto.
Que yo, o sea, me abrió un pedazo del cerebro, o sea, me fascinó trabajar con Marcos.
¿Lo comprendiste fácilmente?
Me encantó, o sea, es que ya, no, lo gocé, pero... Y también estuvimos con la Francesca.
Lombardo.
Sí. También otro, o sea, puedo recitarte las clases porque me quedaron muy grabadas. Y fui muy feliz en ese espacio. Me terminaba de trabajar y me iba a las clases y después teníamos ensayo, tenía funciones, no sé cómo mierda.
Te daba.
Viví, me daba el cuero, pero estaba muy fascinada. Y después, otra experiencia maravillosa fue trabajar con Rodrigo Pérez, que es un compositor. Él compone, no dirige.
Sí.
Es pura oreja y también trae un trabajo grupal precioso. Y después con Alonso, que... increíble, un manjar. Trabajamos más encima una de las obras más importantes que yo ya había hecho en la escuela, que era Madame de Sade, que marcó mi proceso.
Sí, claro.
Entonces me tocaba un personaje opuesto al que había hecho en la escuela, entonces fue muy rico, muy rico. Y yo puedo decir, sinceramente, que hay un antes y un después para mí como actriz de eso. Una seguridad, una forma de plantear el trabajo... Y ahí te das cuenta que este trabajo, este amor por la pega es 100% experiencia. Tenés que hacer, o sea, yo no soy...
Oficio.
Es puro oficio. Y yo no soy de las que cree que hay que estudiar para ser actor. Yo creo que el que actúa es actor, punto.
Sí.
¿Cachai? De eso se trata. O sea, esta es una carrera que es experiencia. Y si estás actuando, eres actor, punto.
Sí, claro.
¿Cachai?
Y no hay papeles pequeños tampoco.
Y no hay papeles pequeños.
Hay espacio para todo.
Hay espacio para todo.
Sí.
O sea, bueno, sigamos.
No, gran experiencia la del Teatro de la Memoria.
Sí.
No te voy a transmitir la mía, pero coincido plenamente con lo que tú estás diciendo. Fernanda Urrejola, competidora de nado sincronizado. ¿Hasta dónde llegaste? ¿Dejaste de nadar? ¿Lo sigues haciendo, pero no profesionalmente? Tuviste 12 años.
Tuve 12 años, desde los 8 años hasta los 21. Yo dejé el nado cuando ya... un poquito antes de entrar a la tele.
Ya.
Proyecto de título, y dije, ya no doy más. No puedo más. Necesito cabeza para mí. Y justo me llaman a trabajar en la tele. Entonces ya fue como la confirmación de que no tenía que seguir.
Ahora, ¿tienes conciencia que el bello cuerpo que tienes también se debe en gran medida, yo creo, a haberlo esculpido dentro del agua durante 12 años?
Y no solo eso, la disciplina.
Yeah.
Yo soy muy volátil, de personalidad, de signo, de planetas, de todo. Vivo en...
una vez que me leyeron, ¿levitas un poco como el Tito Noguera?
Un poquito, mira. A los 80 esperemos seguir como el Tito Noguera. Pero sí, soy volátil, total. Yeah. O sea, además, déficit atencional, que antes no estaban tan diagnosticadas como ahora. pero sí, total. Y el nado sincronizado me dio esa base de rigor, po. Súper necesaria, esos pies en la tierra.
¿Y hoy día no te metes al agua a nadar?
Si me vieras cada vez que me meto al agua, soy a veces foca, a veces sirena, pero...
Se acabó el braceo con rigor, pero, y todo.
Sí, pero el agua es mi hábitat, total. Nunca más, después del no sincronizado, le agarré cierta fobia al deporte. De hecho, estuve 2 años sin hacer ni una actividad física y me costó un poco retomar. Yo ahora hago deporte, uno, por el físico, pero sobre todo por la cabeza.
O sea, por salud mental.
Por salud mental.
Punto. Absolutamente.
Eso. Ser deportista de alto rendimiento no te da salud mental.
¿Ah, sí?
No.
Está bien.
Sí.
Oye, Feña, ¿tenías temor como en transformarte en una como sex symbol y ser una chica linda y punto en algún minuto? Oye, no sé si se enlaza como con la época de 16...
Tenía terror. Tenía terror. Ahí de nuevo entra una cosa como de inseguridades personales, pero tenía mucho susto de ser catalogada como la mina sexy. No porque yo me encontrara la mina sexy, pero tenía conciencia un poco de lo que podía generar.
Perfecto.
Y también sentí como un poquito ese... que para allá querían tirarlo, ¿cachai? Al principio. Y yo era muy ingenua. Entonces, era nadadora. Además, me pidían hacer unas fotos para internet en esa época, que TVN.cl, pero estaba recién partiendo.
Ya.
Con fuerza el tema
del internet.
Del internet.
Perfecto.
Me sentí súper vieja, ¿no? No, pero en serio, me da lo mismo. Pero TVN estaba así, recién dándole como a la página de TVN.
Perfecto.
Y me hacen hacer una foto en traje de baño, que para mí era lo más normal del mundo.
¿Traje de baño o bikini? Traje de baño.
Traje de baño y bikini, ambos. Yeah. Y en el Spa Moon.
Sí.
Y yo ni siquiera tenía maquillaje, con eso te digo todo. Cero maquillaje. Los traje baño y yo posando, haciendo la foto, mis primeras fotos, feliz de la vida.
Y no había tanto Photoshop en esa época tampoco.
Cero, ¿cachai? Cero. De hecho, yo veo las fotos ahora y las encuentro atroces. No sé cómo permití que me sacaran esas fotos.
Y te las mostraron, diste el visto bueno, dijiste
que... Pero es que era una época que me daba todo lo mismo.
Ya.
No era tan vanidosa tampoco.
Ajá.
Eso se dio con los años cuando empecé a cachar que la gente me miraba en las calles.
Por supuesto.
Ahí empecé a ponerme vanidosa.
Ok.
Y, o sea, de hecho, yo no sé si te acordáis de mí en rock, pero yo me vestía de... Tenía frío, me ponía un polar entero.
Cualquier cosa encima.
Sí, andaba en... Me decían Teletubby.
Ahora, cuando pasa eso del reconocimiento público, que uno tiende como a agachar un poco la cabeza o a usar un anteojo un poco más grande.
En mi caso, empecé a preocuparme más de cómo me vestía, de cómo me veía, porque al principio escuché mucho como, ¿y esto es? Ay, pero mucho más fea en la vida real, pero es más gorda, y todas esas huevas que, perdón.
Pero les pasa a todos, sí.
Claro, pero yo era chica, entonces me ataqué.
Sí, pues.
Y empecé a preocuparme. Pero volviendo al tema del sex
symbol. Sí, ¿qué pasó con las fotos? Claro.
Reventó la página. Y fue como boom, y salí en los diarios, y fue gigante. Y ahí yo dije, yo no quiero hacer esto.
Perfecto.
Yo estoy recién partiendo como actriz. Ya me sentía insegura como de mis conocimientos, insegurizarme solamente siendo un sex symbol. Además que mi mamá me crió como, yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan.
Okay. Fue una alerta entonces.
Fue una súper alerta. En mi casa la mujer florero o como que fuéramos lindas y punto, era algo que no.
No.
¿Cachai? O sea, a mí no me dejaron ser reina del colegio. Como a los 12 me ofrecieron ser modelo y mis papás me dijeron, por ningún motivo. Y no porque no sea un trabajo...
Un camino digno.
Un camino digno, ni mucho menos. Pero era como, no pongas tu valía en tu físico, porque además eso con el tiempo se pierde.
De todas maneras, muy, muy sabio.
Muy buena familia.
Sí, sí, pues.
Y yo quería ser reconocida como actriz antes de que como sex symbol. Entonces, todos mis primeros personajes, yo me preocupaba como de no ser la chica linda, pues como de...
¿Y eso lo conversabas a nivel de equipo creativo, quienes te convocaban a trabajar en alguno de los proyectos?
No lo hacía un tema, pero yo me preocupaba, como no me miraba si es que me veía bonita o no, no me preocupaba por los retoques, a veces las maquilladoras se enojaban un poco conmigo, o los peluqueros porque no me dejaban que me peinaran demasiado. No tenía temor con hacer personajes pesados, o ¿cachai? Como me iba un poco al chancho para no ser la chica linda. Y entre esos personajes tuve la suerte que me tocaron varios diferentes. Entre 16, que era súper tierna, después tuve que hacer como una drogadicta que la hice insoportable. Después, insoportable para mí.
Sí.
Después me tocó hacer la chica fea de...
Te iba a preguntar por Floribella y por Corazón de María. No sé si tenías algún recuerdo.
Ay, me encantó.
¿Sí?
Las dos, lo pasé increíble. Corazón de María fue exquisito porque me tocó, conocí a Sabatini.
Perfecto.
Me trabajé con él. Justo era... María tenía muy poca participación. Era el primer capítulo que yo leí y lloré. Precioso el primer capítulo. Con el Néstor Cantillana, que es uno de mis actores favoritos chilenos. Y con todo ese equipo que fue muy entretenido. Pablito Núñez en vestuario, que hasta el día de hoy
Pablo.
Lo adoro, qué ganas de verlo.
Sí.
Bueno, fue muy rico para mí. Y me tocó viajar al sur, el personaje era precioso y después aparecía como un fantasmita de aquí, por aquí, por allá.
Yeah.
Y en Floribella, que hice el personaje más de comedia que he hecho, yo, y podría decir que hasta de los más parecidos a mí, era mi clown total.
Perfecto.
Y lo gocé mucho, mucho, lo pasé muy bien.
¿Eres de revisar los planos después de las escenas o te entregas al director o haces diferencia entre el cine y la televisión?
Mira, antes me preocupaba mucho de revisar, ahora ya no, pero sí me preocupo de ver el trabajo posterior. Nosotros los actores tenemos que entregarnos muchísimo, o sea, de hecho, no solo el trabajo que estáis haciendo en el presente, además después, la televisión es un poco distinta porque está el switch, vais cachando un poco más o menos cómo va a quedar la escena, pero en los otros trabajos audiovisuales te entregáis un editor, y ese editor además puede hacer que tu personaje o tu trabajo sea fantástico, mucho mejor de lo que tú lo hiciste, o puede hacer que se vaya todo a la mierda.
Porque uno no tiene ningún control.
Ningún control, y te cambian los tiempos, te cambian los espacios. O sea, tú cuando actuáis, ¿me estoy alargando demasiado? Cuando tú actuáis, tenías un tiempo, y todos esos tiempos para ti tienen un significado, o sea, o tienen un significado en ese presente. Cuando entráis a la sala de edición, todo eso cambia.
Absolutamente. Y esa pérdida de control sucede en el cine. Estamos llegando prácticamente al final del primer bloque. Estamos conversando con Fernanda Urrejola, actriz chilena de teatro, cine y televisión. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en 35 milímetros. Seguimos de vuelta aquí en 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Escucha nuestros programas en forma posterior en radio.uchile.cl. Y estamos conversando con Fernanda Urrejola, conocida actriz nacional que está viviendo en Los Ángeles, Estados Unidos, y la tenemos de paso en Chile, así que afortunados de poder conversar con ella. Hemos hecho un recorrido de su formación, de algunas cosas relativas a su ámbito familiar, de su primer trabajo en televisión, y ahora vamos al cine, Fernanda. El 2004 debutaste en cine con la película El Roto, Perjudícame Cariño, dirigida por Alberto Diver, que es un médico de profesión, ex conductor de televisión, y son historias de amor basadas en una novela de Joaquín Edwards Bello, sí. ¿No es cierto? ¿Cómo fue ese proyecto? Te tocó un desnudo junto a la Patti López, que también generó un tema relativo a eso, ¿no?
Me acuerdo mucho.
A ver, compártelo a nuestros auditores.
El Roto. Bueno, yo a Diver lo conocí desde muy chica, porque yeah. era doctor de la Clínica Santa María.
Perfecto.
Por mis papás. Y siempre fue como el viejo loco, pero interesante, porque además hacía aikido y tenía toda una cosa con la energía que a mí me llamaba mucho la atención. Y me llama a hacer esta película, loco, divertido. Y bueno, yo eran esas épocas que dices que sí a todo también y quieres trabajar. Mi sueño siempre fue ser actriz de cine. Todavía siento que tengo ahí un déficit en mis sueños, pero siempre hacia adelante, a uh-huh. seguir haciendo.
Por supuesto.
Pero claro, yo quería hacer cine. Y actué ahí con grandes actores, entre ellos, como tú bien dijiste, la Patti López, el Pancho Melo, el Benjamín. Bueno, volví a compartir escena con Matías Oviedo, que de nuevo era mi hermano.
Perfecto.
Con la María Izquierdo, que... Uh-huh.
Gran actriz.
Gran actriz.
Sí, claro.
Me pegó una cachetada.
Que no se te olvida.
Que jamás me olvidaré. Porque además
pero
tenía...
no te rompió un lóbulo, un tímpano de la oreja.
No, estuvo casi, porque Rayano. Además tenía unos anillos gigantes y me quedaron marcados los anillos. Pero era ella y yo estaba dispuesta a que me pegara 10 si fuese necesario. Locuras. Y yo en esa época también quería, todo estaba, todo lo hacía como para sacarme pudores y ir más allá. Y era bien transgresor.
Atreverse también.
Claro. Mi forma como de tratarme en ese sentido. Pero sí, era necesario atreverse. Y bueno, ahí había era un desnudo. Mi personaje era súper triste porque ella vivía en un prostíbulo y era la única realidad que conocía y terminaba haciéndose prostituta o algo así.
Parece que la Patti algo pasó que quedó medio incómoda y lo hizo como público o algo pasó, por ahí leí.
Yo creo que fue más como el prejuicio de los desnudos que...
Sí. Que había en esa época también,
que había, ¿no? Que había un sí. poco en esa época, y a ella la pusieron como carne cañón, y nosotros conocemos a la Patti, yo la admiro muchísimo, sí. compañera mía de hecho en la Escuela de la Memoria.
Perfecto.
Yo la admiro muchísimo como actriz y como ser humano también, loca como cabra, pero de esas locas más deliciosas.
Acabo de
del
vivir
mundo.
Con ella 10 días en Cannes.
La adoro.
Es notable.
Sí, es notable, notable y sí. tiene una fuerza y una entrega, entonces, y un despojo, entonces... Claro, yo creo que ella, en esa pasión que tiene, lo dio todo y después se le critica. Y obvio que, claro, somos seres humanos
Por
y
supuesto.
Estamos aprendiendo y reaccionamos.
Por supuesto. Fernando Rejola, el 2005, Mi Mejor Enemigo, de Alex Bowen.
Preciosa película.
¿Qué te pareció y cómo fue estar ahí?
Fue un regalo. Era, mi personaje era muy pequeño, pero era la única mujer de la película. Entonces, de hecho, actuaba a través de una foto, la película entera. Pero una película tan bonita, una historia verídica, o basada en hechos verídicos en realidad, y esa pseudo guerra que hubo con Argentina, el año 78, en el sur de Chile, y Tierra del Fuego, y bueno, también ahí con el Nico Saavedra, que es uno de los actores con los que he gozado actuar a lo largo de mi
carrera.
Sí, me encanta el Nico. Y como compañeros, gran compañero sobre todo. Y me acuerdo de esa peli que era tan chiquitito mi personaje, pero que en esa última escena que me tocaba actuar, como que... improvisamos unas cosas que quedaron súper bien y como que subió en el personaje. Unos detalles, pero esos son los aprendizajes con los que te quedas y las cosas bonitas. Y además me dio un copihue de oro.
Bueno, te iba a preguntar lo mismo. Te ganaste un copihue de oro, mejor actriz. La película también se ganó uno mejor. ¿Qué te pasa con los premios? ¿Te gustan? ¿Te importan? ¿Te dan lo mismo? ¿Los miras?
Yo creo que los premios... Decir que no te gusta recibir uno es muy mentira, porque obviamente que tener el reconocimiento de tus pares, del público, de lo que sea, es exquisito. No soy muy de premios, yo no me han dado muchos premios. Y no pongo el foco en eso, porque sería ponerle el foco al resultado y prefiero ponerle el foco al proceso. Pero obvio que si es que me dan premios en el futuro, feliz.
Feliz de recibirlo.
O sea, de hecho...
Es un bálsamo.
Por supuesto. De hecho, ese copihue de oro me sentía muy ridícula porque sentía que el personaje era muy pequeño. Pero lo hermoso de eso es que el público vota por ti, recorta los cuponcitos, los deposita en un buzón. Claro. Entonces, todo eso hablaba de yo como actriz más que con ese mismo personaje.
Absolutamente. El 2008, primera serie de ficción, compusiste Amapola en el Gen Mishima.
Qué goce también.
¿Te gustó la serie? ¿Algún recuerdo o anécdota?
Muchos. O sea, cuando conozco a los dos directores, a Rodrigo Susarte y a Álvaro Solar, 26 años en esa época, Vladimir, que era uno de los que escribía, también tenía como 25, 26, eran puros cabros chicos. No lo dudé ni un segundo. Quería ser parte de ese proyecto sí o sí. Además, una serie que tenía otros tiempos, otro cuidado que una teleserie, que es lo que a mí más me importa. Yo soy súper detallista y delicada. Entonces, me gusta ese trato frente al trabajo.
Hacer 5 escenas al día y no 15.
Exacto. Y yo lo paso súper bien haciendo teleseries, pero desde el principio siempre sentí como que, ay, ¿por qué no tenemos un poco más de tiempo como para... generar un espacio más de amor también, ¿cachai? Por la pega. No sentir que hay que terminar el día, ¿cachai?
Por supuesto.
Entonces, para mí eso fue también el Gen Mishima, aunque era una producción casi film and run, como... Tenemos que apurarnos porque... así,
había que correr igual.
Había que correr igual, pero fue muy bonito.
¿Y para qué te voy a preguntar si series o teleseries? Porque me vas a decir series.
Series.
Aunque sean tiempo más acotado, quizás un acuerdo económico inferior al de una teleserie.
Mira, sí, yo creo que lo único que he hecho por plata realmente es...
el cine publicitario.
Todo lo que es la publicidad. Que ahí hay que saber cobrar.
Por supuesto, porque ahí te compra uno la casa y a todas las cosas.
Y hay gente que le hace un asco terrible. Sí. Y yo no soy de eso, tampoco... me bajo los pantalones en cualquier cosa, pero
hay un espacio tuyo ahí.
Pero hay que aprovechar también parte del negocio y de, bueno, no sé, para conversarlo para largo, pero...
Sí, ya te iba a preguntar por eso. Pero, Fernando Rejola, entre el teatro, el cine y la televisión, ¿en qué orden de prioridades? Y si tuvieras que quedarte con uno, ¿con cuál y por qué?
Mira, no por lo que he hecho, sino por lo que me gustaría, es cine.
Ya.
Para mí el cine, o sea, el cine fue lo que me hizo querer ser actriz, para partir. El cine tiene esa conexión íntima con el público. Y el cine es el que trasciende años, décadas,
así
whatever.
Es.
¿Cachai? Entonces...
Las películas quedan.
Las películas quedan. Sobre todo las buenas. Porque sí, claro. Las malas también hay rapidito. Pero las buenas películas quedan y quedan para siempre. O sea, ver, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo súper grueso, pero real, Fellini.
Sí, claro.
Ves La Dolce Vita y la ves hoy y sigue siendo actual. Una película, o sea...
Atemporal.
Es atemporal. Sí, o sea, claro. Pasa los años 60, pero es totalmente atemporal. Son problemas que siguen ocurriendo hoy.
Sí, claro.
Y es hermoso eso, poder... esa atemporalidad, contar esas historias que te enganchan por lo que nos pasa a los seres humanos. Que no importa de dónde sea la película, cuál es el contexto, cuáles son las circunstancias, te tocan desde la fibra humana. Que es en el que finalmente somos todos iguales.
Sí, claro.
Y eso también como actor es un privilegio, entender por qué te gusta ser actor. Y para mí, porque soy una existencialista de libro, que me he hecho esa pregunta muchas veces, yo llegué a entender que es porque me gusta mucho es poder ponerte en el lugar de otro y poder que a través tuyo darle vida, a otra biografía.
Vivir la vida de otros un poco también, ¿no?
Y que otro
claro.
se pueda sentir identificado
claro.
y aprender algo y entender algo de sí mismo en ese espejo. Que ojalá lo hiciéramos como seres humanos en las relaciones diarias, cotidianas, en todas partes, que eso sirviera para todos. Pero ya tener esta pega y tener esa conciencia es exquisito.
Entonces, ¿en tus prioridades sería cine, teatro y televisión o cine, televisión y teatro?
Ay, es que son dos cosas tan diferentes porque la televisión te da un training que ninguna otra
es
un,
el mejor deporte, digamos.
Claro, es el entrenamiento ideal, ya. La televisión. O sea, tenés que ser inmediato, tenés que estar ahí, tenés que aprenderte los textos, tenés que ser flexible y ir cambiando, tenés que entregarte a que o es una fábrica de salchicha o es el trabajo con más amor, pero tú estás haciendo el tuyo y cuál es el valor que le das tú a tu trabajo. Y el teatro tiene ese proceso que ninguna otra disciplina lo tiene,
sí.
Que es un proceso que es súper necesario para un actor. Yo no quería tanto hacer teatro. Cuando empecé a hacer teatro, entendí la importancia de hacer teatro. Por ese proceso, por ese tiempo que tienes para preparar y también por el día a día de enfrentarte a un texto y que todos los días es diferente, porque actuar es estar presente.
Sí, claro.
Entonces, es increíble como una obra que tú decís, ¿cómo voy a tener 2 años de funciones porque me va a pegar un tiro? Cada función es distinta y
sí,
es
claro.
Muy bonito. La relación con el público.
Absolutamente. Y la nobleza que tiene, ¿no?
Como la nobleza,
el actor está ahí presente, más vulnerable, imposible.
Y para mí como espectador, o sea, yo hay cosas que gozo en la vida, es ser espectador y gozar de una buena actuación. O sea, me mata, ya sea en cine, teatro o televisión, pero ir al teatro.
Sí, claro.
Y achuntarle, porque no siempre la achuntas, achuntarle y gozar con el trabajo del compañero.
Es una maravilla.
Oh, es goce para mí total.
Fernanda, tu primer protagónico en televisión fue Mujeres de Lujo en Chilevisión. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómoda como primera actriz?
Bueno, ese proyecto, y yo creo que para nadie es sorpresa, pero ese proyecto también es un antes y un después en mi carrera.
Uh-huh.
Yo llevaba 7 años trabajando en TVN. Y la verdad es que...
¿Pero es una como una piedra grande, así como lo es el Padre Hurtado para Cristian Campos? ¿Tú estás hablando como a nivel de visibilidad?
A nivel de visibilidad.
Perfecto.
Y también de trabajo. O sea, era un personaje súper complejo,
sí.
Y que le pasaba de todo.
Un gran desafío.
Sí, claro. Un gran desafío. Fue súper difícil. Súper difícil. No solo no solo por el personaje, sino por todo. Hubo problemas con producción, tuvimos que botar 3 meses a la basura, hubo problemas con unos viajes, fue súper caótico, se murió una vestuarista que además yo quería mucho, perdí un hijo, compañeras se separaron con show, hubo terremoto y nosotros grabamos escenas de terremoto, el día del terremoto.
No se debe olvidar nunca.
Fue un antes y un después en mi vida y como actriz.
Y hay una presión también por ser la primera actriz, de acuerdo a cómo le va la teleserie.
Mira, yo por suerte tengo en ese sentido la humildad y también haber entendido ya en TVN que las teleseries es un buque gigante y que tú no te podías hacer cargo.
Absolutamente.
Pero yo cometí el error en ese proyecto por ser cabeza en tomar en hacer pegas que no me correspondían. Y también humildemente entendí que uno como actor tiene que ponerse en el lugar del actor. Y no ser productor, y no ser vestuarista, y no ser, ¿cachai? Sí. Porque eso también habla de un ego gigante y esto es un trabajo en equipo y todo el mundo tiene que hacer su trabajo.
Absolutamente. Pastelero su pastelé. Sí. Cine, 2010, drama de Matías Lira. ¿Qué nos puedes compartir?
Drama, súper intenso. Súper, súper intenso, pero bonito. Mi hermana como protagonista, muy buen trabajo hizo. Me sentía muy orgullosa. Fue lindo. Sí.
¿Estuviste también en ese periodo en otro proyecto que se llamaba Metro Cuadrado?
Sí.
De Naira.
De la Naira.
Sí.
La Naira inicialmente fue una actriz de La Católica.
Ya.
Muy talentosa. Y entró a estudiar cine después. Y yo actué con ella en el primer corto que hizo. Y bueno, amor a primera vista, nos adoramos. Y cada vez que ella me pedía trabajar, yo sí, por favor.
Perfecto.
Y esta película, claro, tenía un personaje también secundario, pero exquisito, era todo súper improvisado. Además, ella tenía como la escaleta del guión y lo demás lo hacíamos nosotros con ella.
Perfecto.
Una calma, un temple, una cabeza para dirigir. Realmente un privilegio trabajar con ella. Así es que yo para ella lo que necesite siempre, vamos.
Disponible. Después de Mujeres de Lujo en televisión, filmaste la serie Adiós al Séptimo de Línea.
Sí.
¿Te gustó? ¿Buenos recuerdos? ¿Voló alto como esperaban?
A todos voy a decir que sí. No, pero es que, bueno, qué lindo darse cuenta, mirar para atrás y darse cuenta de lo feliz que te ha hecho trabajar.
Sí.
Pero para mí el Séptimo de Línea, bueno, fue justo después de Mujeres de Lujo.
Sí.
Dos personajes súper potentes para mí en ese momento.
Uh-huh.
El Séptimo de Línea, además, era una historia que a mi papá le fascinaba. Entonces yo sabía de Leonora Latorre desde muy chica. Entonces cuando me presentan el proyecto, yo además ya había trabajado con el Alex en Mi Mejor Enemigo. Y me tocaba trabajar como productor con un gran amigo mío, Luigi Araneda.
Sí, que en paz descanse.
Entonces era como, se unía todo. De nuevo me tocaba trabajar con el Nico Saavedra. Entonces era algo que me hacía muy feliz. Y el personaje era muy entretenido, espía, o sea, de época, un personaje fuerte. Lo gocé mucho. Claro, era un CNTV. Ya el piloto lo había gozado yo. Y con CNTV y con la gran cantidad de plata que nos ganamos, faltó. O sea, siempre era tan grande el proyecto y era una mega producción que igual fue necesario como meterle más lucas.
Perfecto.
Que en ese sentido, yo sentí que faltó un poco. Pero, o sea, uno siempre siente que puede ser mejor. Pero tengo súper buenos recuerdos también de todo el proceso. Ahí también conocí a otro de mis grandes mejores amigos, que en paz descanse, que fue Joe Andy.
Sí,
que él,
maravilloso.
Que él veía todos
con
los
él
looks.
También.
Maravilloso.
Sí.
En drama yo también había trabajado con
Perfecto.
Él.
Perfecto.
Pero ahí nos hicimos yunta.
Gran artista,
gran amigo. Y viajamos al norte, estuvimos un mes. Que para mí eso también es maravilloso, esas posibilidades que te hace el trabajo de salir de tu cotidiano
absolutamente.
Y abstraerte para hacer la pega, lo encuentro maravilloso. obviamente que si lo haces siempre terminas agotado, yo creo, no querís más, pero en esa experiencia para mí fue notable todo lo que yo necesitaba.
No nos queda mucho tiempo. El 2012, Tráiganme la cabeza a la mujer metralleta, era La mujer metralleta, película de Ernesto Díaz, estuviste en el desarrollo de guión con Ernesto, estaba la Sofía García, Felipe Abello, la Francisca Castillo, Matías Oviedo, romance, comedia, acción, se estrenó en Austin, Fantastic Fest en Estados Unidos. ¿Qué te pareció la peli? Y al estar en el guión, ¿sentiste mayor como autoría un poco de la peli?
Mayor de autoría, no de la peli, de mi personaje, sí.
Ok.
Porque nunca había trabajado con mujeres, Ernesto. Entonces, tenía mucho miedo.
Me imagino. Y
resquemor. Y no sabía cómo armar un personaje femenino. Entonces, estaba con mucho susto y me llama y me dice, mira, yo quiero que la hagas tú. Yo estaba full pega y me dio... O sea, trabajaba cuando yo podía y me dio todo su espacio, armé vestuario, armamos un background que no sale en la película, pero que sirvió mucho para el personaje y para lo que pensábamos que queríamos hacer una segunda etapa, que todavía no se cierra, puede que sí exista, nos da muchas ganas de hacerlo. Entonces armamos un personaje muy rico y era muy impredecible, entonces era muy entretenido. Este es un personaje que ojalá lo retomemos porque yo que siento que se puede sacar mucho ahí.
Perfecto. Internacionalizar tu carrera, estás viviendo en Los Ángeles, proyectos 2017, 2018, ¿algo que puedas compartir?
Me fui a vivir a Los Ángeles porque quería un cambio. Un año sabático, por lo demás.
Perfecto.
Y dije, bueno, ¿dónde...? Me encanta tanto actuar que encontré que el mejor lugar era Los Ángeles, California, donde iba a poder aprender, pero además iba a estar en un rico clima, todo. Y me fui a Los Ángeles, tengo mi visa ahora, tengo un agente y he empezado a hacer casting. Hice una película, un personaje secundario, una película que nos fuimos a grabar a Puerto Rico, que el protagonista... La protagonista se llama Juana Costa, es una actriz colombiana, pero que vive en Europa y ha hecho miles de películas. De hecho, ahora está nominada a los Platinos.
Perfecto.
A los Platinos en España. Por un personaje que se llama Ana. Bueno, una gran actriz estupenda, además. Preciosa. Y el otro protagonista es Raba, Juan Pablo Raba, que es el... ¿Viste Narco?
Sí.
Bueno, es Gustavo Narcos, el primo de Pablo.
Perfecto.
Y el otro protagonista es Lawrence Fishburne, de Matrix, Morfeo.
Perfecto.
Entonces también codearme ahí con grandes actores, exquisito, actuando en inglés por primera vez, pero de latina, tenía que ser puertorriqueña.
Perfecto.
Puertorriqueña, lo pasé increíble. Conocí Puerto Rico, que no puede más. Y también hice una película chiquitita de cine independiente con un director chileno y el otro es de Noruega, noruego. Y ellos dirigieron una película que se llama After Her. Y ahí yo también tenía un personaje secundario, pero que fue exquisito actuar en inglés.
Se nos acaba el tiempo.
¡Qué pena!
Me faltó preguntarte por Gritos del Bosque, quería preguntarte por...
Porque hablo mucho.
Muchas cosas, pero ya habrá oportunidad. Tendremos Fernando Rejola en Chile y en Estados Unidos. Fernanda, sí, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias a ti. Un besito gigante.
Ea, amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile 102.5. Hasta pronto.